The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Estás cansada de hacer dietas. No has logrado alcanzar y mantener tu peso ideal. No estás pudiendo controlar los antojos o la ansiedad.
Balancea tu azúcar.
Es el programa de Nutri2.mx, donde el health coach
Marcos Masri
te lleva de la mano a alcanzar y mantener tu peso ideal, balanceando el azúcar en la sangre, controlando los antojos y la ansiedad, al construir un estilo de vida saludable, real y duradero en todo tipo de situaciones. ¿Te gustaría empezar de cero con Marcos?
Entra a balanceatuazúcar.com
para más información y obtén un 10% de descuento al ingresar el código DIXO.
Te lo repito.
10% de descuento al ingresar el cupón DIXO en balanceatuazúcar.com.
Escuchas un podcast de DIXO.
Escuchas Filmsteria. Con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro.
Hoy nos acompaña Ale Castro.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el podcast de cine favorito de Guillermo del Toro. Y si no lo es, mándenle mensajes para que haga una convocatoria, lo ponga frente a gobierno, frente a Sergio Mayer, y que diga que Filmsteria es el mejor podcast de cine, y a ver si así ya nos paga algo Spotify, por favor. Entonces nada más vengan a Guillermo, que nos escuche.
Que le nos dé una beca.
Que nos dé una beca.
Nos urge eso.
Que nos dé dinero.
Sí, en el coronavirus necesitamos mucho apoyo, amigos. Mándenos dinero.
Pero no sabemos, bueno, tú sí sabes un poco de matemáticas, ¿no?
¿Por qué lo dices? Ya estás hablando como Gatel.
No, porque
¿viste cómo le respondió?
No, porque él está becando a gente que le gustan las matemáticas y la animación. Ay, o sea, creo que ya rebasamos la edad de tener una beca.
Sí, es lo malo. Pero si lo ves desde el punto de vista de que estamos haciendo algo para apoyar el arte, y ya dijo él que va a ser un desmadre cada que el gobierno quiera quitarle apoyos al arte, entonces puede que por ahí.
O sea, yo tengo una duda, ¿cómo es que Guillermo, o sea, creen que Guillermo del Toro está así, bueno, está así acostadito en su cama king size y pone a verse así los tweets que le mandan, o tendrá un becario asistente que le diga, oiga, San Guillermo, ahora pasó esto, que si pueda apoyar? Es que no me lo imagino, no sé si tenga el tiempo andar revisando así 80,000 notificaciones cuando pasa cada incidente.
Yo me lo imagino así en su sala, debe tener una pantalla gigante y ahí ven los tweets. Y entonces de repente, cuando hay una injusticia, se prende la del Toro señal. Y así como, ya sabes cómo.
Pero si silueta es como la de Hitchcock,
¿cómo sería,
¿no?
La del Toro señal.
Ándale, la del Toro señal sería como su silueta, como la de Hitchcock.
Pero con barba y entonces,
se levanta y dice: tengo que tuitear. Y ya. Güey, o sea, lo decimos de broma, pero pues es que eso es lo que pasó. O sea, el tipo tiene tanto poder que en menos de 24 horas, ahora sí fue un récord, ¿no?
Sí.
En menos de 24 horas desactivó esta tontería de que iban a quitar el Eficine. Ahora sí aplicó la de Avengers Assemble. Le habló a Cuarón, le habló a Iñárritu. La junta la hizo su... ¿quién será? ¿Cómo se llama el que se encueraba? ¿Siempre se me olvida? ¿Mayer? Uh-huh. ¿Él quién sería?
No sé, él es Nick Fury, ¿no? Porque él es el que como... No.
Pero la, no sé. Pero la tanga, el parche lo usa en otro lado, ¿no? Bueno, pues eso, él. ¿Quién más estuvo? Esta... Ay, Daniela Michelle estuvo ahí. O sea, sí fueron los Avengers, tal cual.
Sí, tal cual. Lo lograron. Pensaban que nunca se iban a poder juntar y miren.
Ajá. Y en menos de 24 horas arreglaron el asunto. O sea, estaba tan loco que estábamos subiendo la nota de qué había pasado cuando ya todo se había arreglado. Entonces tuve que subir la nota en chinga de cómo se arregló. Así, así de rápido fue. Pero la verdad, ya hablando muy, muy, muy en serio, sí es un tema. O sea, sí es muy impresionante cómo Del Toro tiene tanto poder. O sea, al final movió todo esto desde la comodidad de su sillón. Ya es increíble.
Sí, porque no vive ni en México. Fue así como, ay, ya. Ajá, pero sí mandó como un tuit enojado, ¿no? Entonces.
Ah, sí, sí, pero sí. Siempre, nunca, siempre he estado metido como en esos temas. O sea, no vive aquí, pero siempre que hay algo, es como el primerito en estar.
Sí, póngase a trabajar, señor Del Toro.
No, pues es multitasking el güey, ¿no? O sea, en pero lo que arreglé...
Yo diría que no fue, o sea, creo que algo de... Un problema es que todos los medios, incluidos, o sea, incluso lo que estamos diciendo ahorita es como Del Toro salva el día, cuando creo que también deberíamos darle crédito a los no sé cuántos directores, gente de industria, productores y demás estuvieron en... Estuvo Berta Navarro también en esa junta y demás. O sea, creo que fue un logro de todos, ¿no?
A ver, Ale, dime otros cinco personajes que estuvieron en la batalla de Avengers... Y que no sean los principales. O sea, nada más pregunto, pues.
Pues no sé, nada. Exacto. Soy muy conocedora de eso.
Pues son como los otros güeyes de Wakanda, que eran como los otros morenazos mamados que no eran Black Panther.
No todos.
Pues, ah, sí, ahí está ese güey.
Sí, obvio.
Ese güey, lo de las antenitas. Pues sí, es Guillermo del Toro, fue ella. ¿Por qué le quieres quitar mérito? ¿Qué te hizo Guillermo del Toro?
No le quiero quitar mérito de nada, estás loco.
Pero, o sea, por eso dije, estoy de acuerdo que esta vez no fue él solo, pero también estás de acuerdo que es, ahora sí que el peso del Toro lo que cuenta, o sea, él no es la primera vez que lo hace.
Estaba hablando con Arturo Magaña, que él estuvo como en eso, y, y él me contaba
también lo llamaron, ¿no?
creo que sí hubo medios, que sí, o sea, literal había como, o sea, creo que la gente del gobierno que estaba ahí en esa junta, sí estaba como súper emocionada de que estaba ahí Guillermo del Toro y Cuarón, Iñárritu, o sea, que sí estaban muy emocionados.
¿Le mandan saludos a mi hija, por favor, señor del Toro?
No, neta, sí, no sé quién fue el que dijo eso, de hecho.
Es de mamá.
Muy nervioso porque su hija quería ver, o no sé quién de su familia quería ver a Del Toro.
No mamen.
Si vieron, ¿se acuerdan de Celebrity Deathmatch?
Sí, ya habíamos dicho que debería regresar.
Pues ahora cabrón que fuera un Guillermo del Toro, ¿contra quién pudiera pelear así como en plastilinita? Así, ¿a quién quiere también todo México?
Gatel.
Ándale, podría ser un Gatel Guillermo del Toro.
No creo que ese grado, sí.
Sí, yo vería esa pelea. Obvio vería esa pelea. Y sí está, o sea, obviamente Del Toro es más popular, pero Gatell ya es muy popular. O sea, sí hay gente que ya da la vida por ese güey. Entonces,
pero sí, siento que una buena batalla. Pero siento que como eran tan absurdos esos Celebrity Death Matches, yo creo que al final así saldría así como Gatell diciendo, "Ah, sí", y así como que le tosería como con su coronavirus. Pero Guillermo Del Toro así lanzaría como un conjuro y saldrían todos sus monstruos así arrancándole los brazos y las extremidades a Gatell con todo y su virus.
Dicen aquí Ericito y M. Hatton que sería el deathmatch, sería Guillermo Del Toro contra Chabelo, claro, ese también está bueno.
Puede ser.
Y que Guillermo Del Toro tiene fuerza moral, no fuerza de contagio, claro. Armando Gómez dice eso. Está bueno, pero bueno, pues el asunto es que así es como... Esa fue la nota, ¿no? Que nació justo cuando estábamos transmitiendo el podcast y murió ya para cuando se posteó el viernes. Y creo que la otra nota es estas fotos de los cines. Que bueno, en realidad fue una foto, bueno, dos. Pero una fue la que más impactó, ¿no? Que era la de un cine, que en realidad, según yo, era un teatro. Que igual y usaban como cine, pero tenía toda la pinta de teatro. Los teatros viejitos, pues son así las butacas súper chiquitas y juntas. Y entonces en la foto se ve cómo quitaban una fila sí, una fila no. Y en las filas que sí estaban, no tengo la foto, sino ahorita la ponía, pero bueno, seguramente ya la vieron.
La de Alemania, ¿no?
La de Alemania, exacto. Y que además eran dos butacas juntas, un espacio enorme, una butaca vacía, un espacio enorme, dos juntas y así se estaba. Y bueno, y la pregunta era, pues, que cómo veían, que si regresaríamos así. Y pues yo digo, yo encantado de no tener a nadie al lado. O no sé ustedes qué opinen. Pero
imagínense. Claro, ¿no?
No, pero es que imagínense, no tener a nadie que esté hablando, que esté con el celular, que te esté pateando el asiento, el niño chillón, o sea, claro que regreso a un cine así.
De hecho, yo sí estoy viendo la foto que estaba en Twitter.
Ándale, sí, es esa teatro, foto,
¿sabes? Porque los asientos, ajá, que te iba a poner, porque los asientos ni siquiera tienen como para refrescos, o sea, que es como lo habitual que tiene un cine, ¿no?
Ahora, ¿todos los cines lo tienen? No... Sí, ¿verdad?
Es que yo recuerdo, a ver, voy a sonar mamoncísimo. Yo me acuerdo de cuando fui, seguramente tú también, o ustedes ya fueron a un cine en Europa, ¿no? Ajá. O nunca han ido. Sí. O sea, los normales, los que no son multiplex, son así. O sea, las butacas súper chiquitas no traen la cosa esa del vaso. Me acuerdo mucho de eso la primera vez que fui. Y me acuerdo también que a las palomitas les echaban mayonesa. Qué horror.
¿Cómo? Ay, sí. No me acuerdo.
Sí, pero es que no me acuerdo en dónde en Europa. Que a las palomitas les ponían mayonesa.
Qué asco, no mames.
Ajá, sí, y no había, obviamente no había picante. Pero bueno, eso a mí no me asusta. Pero hay otra foto que vi, bueno, ahorita tendría que buscarla, pero que lo único que hacen es que ponen una madre así de plástico a los dos lados entre cada butaca. O sea, no quitan butacas, sino que te ponen así como si estuvieras sí, en una cabinita. Como las cabinitas del porno. Nunca he ido, claro, pero me han contado.
Sí, cosas transparentes.
Ajá.
Como una división de entre asientos.
Están diciendo que sí es un teatro.
Sí, es que sí es un teatro, exacto.
Sí, se veía raro.
Pero bueno, esa otra solución, yo creo que pues no es solución, ¿no? La de la división con esa cosa así de plástico.
Ale sabe todos esos temas.
No, o sea, en México pues están tomando medidas, visualmente no tengo como ahorita ningún contexto ni nada, yo no creo que vayan a quitar butacas, yo creo que, o sea, como todo va a ser compra digital, yo creo que desde que compras tus boletitos te van a venir los asientos que puedes escoger, ¿no? Y ya van a venir separados, porque estar quitando butacas, yo creo que sí va a ser un tema un poquito más pues, complicado, ¿no? Sobre todo, no creo que los cines quieren gastarle tanto en eso y mejor van a invertirle a lo mejor en limpieza, que creo que es, o sea, lo que se está platicando es que si van a sanitizar como todas las salas súper cañón, la idea es que pues no haya como funciones en conjunto para que la gente no se junte a la hora de salir, no, o sea, si acaso yo tres funciones al día, o sea, cositas así, la idea regresar, como ya les había dicho, con preestrenos, digo, con volver a estrenar películas más bien viejitas. Entonces, no sé, yo creo que en México va a ser muy distinto.
Híjole, pues no sé, está complicado. Dice Taco de Lechuga, hoy pasé por un cine y vi el póster de Portrait of a Lady on Fire. Dejé de llorar media hora después. Ah, ya saben cómo verla. Esa ya no va a regresar nunca, ¿no? O sea, bueno, nunca pues... va a estar en un cine en México. Estamos viendo el techo, Ale.
Perdón, es que algo tronaba.
Sí, algo truena. Bueno.
Pero no, ya vi que no.
Yo creo que ya el futuro van a ser los autocinemas también.
Sí, carajo. Pero la verdad es que, o sea, ver una película de desmadre en el autocinema creo que está bien. O sea, un Avengers o algo así. Pero ver algo serio, o sea, ver algo como Portrait of a Lady on Fire, yo me jeteo. O sea, no sé ustedes cómo lo vean.
No, sí creo, sí siento que va a ser eso algo mucho más bastante ya en próximas fechas. Pero justo como van a ser estrenos, creo que tener algo de autocinema va a ser una experiencia sobre todo para la gente que ya no quiere estar aquí. Bueno, aquí me refiero a encerrada. Entonces yo sí lo veo como algo viable o como algo que sí va a tener que pasar y que va a ser como un preámbulo para pues, esta nueva normalidad que, insisto, no sabemos cómo vaya a ser, qué significa ahora ser normal, pero sí lo veo como una buena alternativa, la verdad.
¿Tú te acuerdas cuánto costaba el autocinema, Ale?
Sí, creo que te costaba como... Es que te cobran por coche. Según yo eran como 100 pesos, una cosa así.
Pero
120 pesos, pero pues caben que 4 o 5 personas.
O sea, yo sí veo que suba eso a 200 pesos, ¿no?
Es que no sé, yo creo que la gente está bien espantada con que los precios van a subir. La verdad es que yo dudo que vayan a subir los precios. O sea, al contrario, lo que quieren es que la gente vaya. Entonces ahorita, de hecho, lo que hemos estado platicando en juntas y demás, digo, ya les platicaré la próxima semana porque el martes tengo una junta justamente de autocinema, exclusivamente de autocinema, para ver cómo va a ser ese tema. Pero... O sea, la idea es hacer promociones al por mayor, boletos a mitad de precio, 2x1, cositas así. Entonces, no sé, yo la verdad no sé, no creo que vayan a aumentar los precios, al menos no de jalón.
Ok.
Oye, y ahorita que dije, bueno, que ya hablamos de esto del autocinema y eso, pues el festival, ¿no? De...
Ah, sí, pero ya empieza cuando, el viernes, ¿no?
Este viernes, el día que salga el podcast, va a empezar el We Are One Festival, que es un festival de cine donde todos aquellos mafufos que era de, ay, yo voy a Cannes, miren mi credencial de cómo tengo 8 nombres y miren cómo presumo que voy a festivales internacionales, cuando tú, es tu trabajo, no se presume tu trabajo, Cannes y otros festivales van a lanzar en este festival en línea que va a estar en YouTube, algunas películas, muchas charlas entre directores y actores, y creo que es una buena iniciativa para seguir en esta parte de cine un poco diferente, por decirlo de cierta forma, y que se va a poder ver tanto en streaming, pero lo más importante es que va a poder ser completamente gratis.
Sí, va a estar en YouTube, que es ahí donde va a estar todo. La verdad es que, bueno, ya sacaron la lista, ¿no? De títulos. Hay de todo. Hay títulos que son, ¿cómo se llama? O sea, que son estrenos, que son, creo, los menos. Y hay otras cosas que cada festival puso, ¿no? O sea, cosas que ya se han... que ya han presentado en otras ediciones, etcétera. Ahí lo ponen. Uh-huh. Está interesante que tienen también charlas. Algunas no entiendo si van a ser en vivo, pero hay otras que sí son charlas antiguas o que no se habían publicado en ningún lado, ¿no? Está, por ejemplo, una de Del Toro, no me acuerdo en dónde, pero que es una ya pregrabada, me refiero. Creo que va a haber otra con Diego Luna, esa creo que sí va a ser en vivo. Y va a haber muchas otras más. Pero
va a haber una plática de John Waters también, que yo en particular no soy fan de su cine, pero sé que mucha gente la admira y le gusta. Una que a mí sí me entusiasma mucho es de Steven Soderbergh y Francis Ford Coppola. Van a platicar entre ellos dos. Y quizá otra que está muy de moda el tema, va a estar Bong Joon-ho, como le quieran llamar, con su musa, que es Song Han-kao. Es el actor que ha participado con él en más de 3 películas. Para quien sepa, es el papá de Parasite. Entonces creo que esa charla en particular creo que va a estar bastante interesante, hablando también de cine asiático, de toda la parte de que tiene que ver con el cine internacional en diferentes cines de otras latitudes. Entonces creo que esa está interesante, creo que sí es una muy buena iniciativa, sobre todo porque estos festivales, Berlín no tanto, creo que Berlín y Toronto son de los más abiertos a nuevas iniciativas, pero sobre todo Cannes y Venecia, que son los super old school de ancianos de crítica y que siempre han estado en contra de la parte de streaming y de la parte digital, que ya hayan tenido que cambiar sus paradigmas por todo lo que ha ocurrido y decir, bueno, está bien, te paso aunque sea películas ya fuera de mi catálogo que no son estrenos mundiales, te las paso para que las tengas en esta plataforma. Se me hace eso lo más interesante de esto. Creo que sí va a haber cosas que valgan la pena. Son muchísimas películas, pero al fin de cuentas, y lo interesante es que van a tener horarios. Entonces va a ser como un poco medio, entre comillas, ir al cine de, si voy a apartar mi boleto virtual, es gratis evidentemente, para ver esta película, por escuchar esta charla, como si estuvieras en un festival de cine en ese sentido. Entonces creo que es una muy buena iniciativa, yo sí voto a favor completamente de esto, y aunque siento que en sí lo organizaron medio con las patas y no están dando la promoción ni el amor que deberían, porque insisto, estoy diciendo que siguen siendo muy renuentes a esto, qué bueno que ya por lo menos alguien dijo, vamos a hacer las cosas diferentes, y que Khan haya dicho, pues sí, está bien, está chido, vamos a hacer.
Que bueno, de México, quien está participando es Guadalajara, ¿no? Morelia, sí. No sé si tiene algo.
Es Guadalajara.
Está Guadalajara, está Berlín, está Cannes, está Locarno, está Londres, San Sebastián, el Festival de Nueva York, Sundance, Sydney, Tokio, Toronto, Tribeca, Venecia. O sea, son muchísimos y son 100 películas. Lo que no entiendo es cómo va a funcionar, pero van a hacerle ¿cómo se llama? Ambulante, que... ¿Solo va a estar un día y si la cachas bien y si no también o...?
Hay que ver la agenda.
Sí, o sea, es como cualquier festival, yo creo que te van a poner igual sus horarios y como si estuvieras en el cine, ¿no? Este es a tal hora y este es a tal hora y ya.
Ok, pero no van a ser todo el día.
No, porque es con horarios.
Ah, es por horarios, ok. Uh-huh. Ah, pues eso está bien y está mal.
Como si fuera televisión también.
Ajá, o sea, lo padre de Ambulante es que podías entrar en teoría a cualquier hora. El problema es que nada más había 1,000 asientos o 1,000 espacios para verlo. Hubiera estado padre acá que fuera completamente libre. O sea, igual dices, tal día tengo que ver la película, pero a la hora que pueda, ¿no? Pero en fin. Entonces ahí está. Empieza el viernes, ¿verdad?
Sí,
ya este viernes tiempo podcast, o sea, hoy.
Ok. Entonces ya para cuando escuchen esto en el tiempo podcast, debe de estar ya un post de lo que no se deben de perder. Nos vamos a dar ahí Bueno, vamos a revisar toda la lista. Obviamente, pues creo que lo que sí va a tener muchísimo éxito son las charlas, aunque no sean en vivo, seguramente, obvio, la del Toro. Y esas, bueno, pues las pondremos ahí, pero también queremos ver qué películas hay. Tengo entendido que hay documental mexicano, y bueno, ahí como que se privilegió más a los documentales, ¿no? Hay muchos, muchos documentales. Entonces, bueno, pues va a estar eso. ¿Qué más nos preguntan? Ah, nos están preguntando por Penny. ¿Qué pasó con Penny?
Se sintió mal.
Tan, 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 tan.
Bebé Filmsteria.
Estaría bien.
Bebé Filmsteria con Penny.
Yo voto que sí. Voten si quisieran que sea Bebé Filmsteria.
No, seguro se cuando... Si Penny estuviera embarazada, se daría cuenta como hasta el séptimo mes, ¿no? Así de, Penny, ¿por qué estás un poco panzoncita? Ay, es que le gastritis. Así de, no, Penny, es como panza de embarazo, ¿eh? Entonces, seguramente, si así pasara, se los puedo apostar que Penny, hasta el séptimo mes se daría cuenta.
Ahora, nada más para que no vayan a entrar en pánico, no, obviamente no se siente mal onda coronavirus, ¿eh? O sea, se siente mal porque literal dijo que en su estrés y angustia de todo lo que está pasando, se echó un litro de helado. ¿De qué helado dijo que era, Ale?
Ay, era uno de napolitano, ¿no?
Que se echó así, de jalón, un litro de napolitano y se sintió mal.
¿Qué película habrá visto para echarse un litro de helado napolitano, que aparte es como el peor tipo de helado?
Nah, sí está bueno, pero no me aviento un litro.
No, a lo mejor estaba viendo. Napolitano es el más chafa.
No, está bueno.
El de vainilla es el peor.
No, manches.
No lo sé.
No concuerdo.
Depende de dónde sea, Cegoña. Pero pues seguramente estaba viendo los noticieros, ¿no?
Y se deprimió y se tomó el litro de helado.
Ajá, exacto.
¿Tú no te deprimiste, Elsa?
¿Yo no me deprimí?
¿Cuando viste Control Z?
Ah, sí. Bueno, ahí vamos a hablar de Control Z. ¿Qué?
Porque vas a ser el primero y único que lo va a ver.
¿Nadie la vio? ¿Ustedes no la vieron?
No, gracias.
Híjole, de lo que se perdieron. Bueno, pues sí, ahí voy en el morbo, porque resultó que sí, creo que quedó en primer lugar en la lista esta que pone Netflix de series más vistas. Y hagan de cuenta que es La Rosa de Guadalupe meets, ¿cómo se llamaba esta película de la mujer que le hacían comer un pastel de caca? Y
The Help.
No, Lucía, ¿cómo se llamaban?
Después de Lucía.
Después de Lucía. Ajá, hagan de cuenta que es La Rosa de Guadalupe meets Después de Lucía meets. Estaba yo leyendo que era también como la serie esta española también de Netflix.
¿La de Élite?
La de Élite, ajá, que todo pasa en una escuela, etcétera. Pero sí es definitivamente de las peores cosas que he visto en Netflix. No la acabé de ver, pero pues sí llegué como al cuarto o quinto capítulo.
Ay, o sea, ya casi la acabo. ¿Cuántos capítulos son?
Creo que sí son 8, la verdad. Pero sí, sí llegué lejos porque duran como 30 minutos. Que eso está muy bien.
Órale.
Pero es lo único bueno de la serie. ¿De qué va? Bueno, pues es esta serie. Entra dentro de esta categoría que le llamo de pobres niños ricos. Entonces es un colegio evidentemente privado, pero nunca te dicen... Bueno, te dicen que se llama, ¿qué? Colegio Nacional, algo así. Pero sí me quedé con la duda de dónde estaría filmado. Ahí igual y deberían de echarse una vuelta a ustedes, que conocen más escuelas que yo, porque la verdad no... Pensé que era Centro. Se parece un poco a Centro, pero no es. Entonces, además tiene la peor arquitectura del planeta, porque la entrada de la escuela es una escalera enorme. Entonces dices, güey, si alguien va de silla de ruedas o algo, pero bueno. Entonces, pues sí, es una escuela, ¿no? Debería tener accesos así bien, no como el ITAM. Pero bueno, entonces, ¿de qué trata? O sea, están los clásicos estereotipos de los niños ricos que van a este tipo de escuelas. Es una preparatoria. Entonces está el chavo que es bully, y pues es bully porque no más. Está el chavo que es debilucho y súper miedoso, y entonces el bully se va contra de él así terriblemente. Está el chico que es hijo de político corrupto y tiene toda la lana del planeta, obviamente. Está el guapo, que en realidad todos son guapos, pero bueno, está uno que en teoría es como que el guapo que sale con la más guapa del salón. llega y está una chica que no parece ser millonaria, es, de ella sí conocemos su casa, no se ve así oneroso, pero tampoco está jodido, y ella es así como la darks y la que no está en la misma onda que todos los demás, pero además tiene este pedo que es así ultra ridículo. ¿Se acuerdan de la serie de Sherlock, la de Cumberbatch?
No.
Sí.
¿Nunca la vieron?
No, no.
Yo no, la ubico.
Bueno, en esa de Sherlock, él, pues, o sea, el personaje de siempre ha sido alguien que saca deducciones a simple vista. O sea, te ve a ti, Josué, y te sabe decir, por ejemplo, que hoy vienes de visitar o vienes de tu casa porque traes pelos de Patterson y bla, 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 ¿no? Y desayunaste tal cosa porque traes una mancha en la camisa. Tonterías así. Pero todas esas cosas en Sherlock estaban padres porque eran así deducciones súper locas a partir de un vistazo que daba Sherlock de una persona o de un lugar, etcétera, ¿no? Aquí pasó tal, 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 tal. Bueno, esta niña de esta escuela de privada en la Ciudad de México hace lo mismo. Ve a sus compañeros y le dice, ay, tu mamá te cortó el pelo, y porque ve que traía tantitos cachitos de pelo en el hombro, ¿no? Y pues sí, sí le había cortado su mamá el pelo y así. Entonces era como su defensa contra los bullies, decirles ese tipo de cosas y todo el mundo se queda así de wow. Y entonces total, que la gran trama es que ese mismo día, el director, que podría ser el director de Community, bueno, el director de la escuela de Community, o sea, un tipo tremendamente imbécil, va a dar un mensaje sobre el peligro de los celulares, o sea, llama a toda la escuela al auditorio, que pues por lo visto entonces es una escuela muy chiquita que caben todos en un auditorio, y pone un video y resulta que le cambiaron el video. Y entonces es un video de un hacker que les dice a los alumnos, sé sus secretos. Y entonces el primer secreto que pone en el video es que la chica más guapa de toda la escuela es tranny. Y wow. Entonces vamos a decir, no mames. Exacto. Hicieron la misma cara y lo mismo que tú, Josué.
Pero son entonces, como de secundaria, ¿no?
No, son prepa, porque además no llevan uniforme.
Oye, estoy leyendo que se llama el Colegio Nacional Moderno.
En la serie, ajá.
Pero, Moderno Americano.
Es en Estudios Churubusco.
¿A poco?
Ajá, en el edificio de Luis Buñuel, como abrió en 2017, yo creo que no es tan conocido. Y parte de los interiores de la escuela es el extinto Fotomuseo de Cuatro Caminos.
Órale.
Es que sí se ve muy, o sea, se ve nuevo.
Tiene 3 años.
Y hay una parte donde esta chava, la mística, la que ve más allá de lo evidente, se trepa al techo, es un techo de cristal. Entonces ella está arriba y es ahí donde va a esconderse y a meditar el asunto y bla, bla, bla. Entonces, efectivamente, es puro whitexican. A ver, voy a hacer una pausa por este mensaje que está muy bueno. Dice Dalí Light. Digo, mándenle un saludo a mi novio Mario López, que es su fan y me obliga a ver sus transmisiones.
Tiene el mejor nombre tu novio.
Ajá, es Mario López como el de Saved by the Bell.
Es Icy Slater.
Ajá, entonces un saludo. Pero bueno, entonces de eso va, el hacker amenaza que va a sacar los trapitos de todos. Y entonces, por ejemplo, alcancé a ver que saca unas fotos del niño rico, hijo de político, que está tomándose selfies con el chingo de millones, ¿no? Así. Y entonces, como este hacker saca estas fotos, las saca al público, llega el gobierno, que se entiende que es el gobierno de López Obrador, para irlo a arrestar, porque cómo tiene ese dinero. Y entonces hay una plática donde el papá le habla al escuincle y le dice, estás bien pendejo, ¿para qué publicaste esas fotos? ¿Qué no ves que este gobierno sí va contra la corrupción? Y yo, ja, 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 ja. O sea, dije, definitivamente este güey no se llama Bartlett, ¿verdad? Pero, pues ya, o sea, son esas tonterías así. Todo mundo coge, los alumnos, las maestras, por ejemplo, están súper buenotas y van a clase con estos vestidos que tienen en la pierna, un como, ¿sí se le llama así? ¿Escote en la pierna?
Ajá.
Entonces van con vestidos así a dar clase, claro. Hay muchas relaciones obviamente homosexuales porque pues hay que estar abiertos. Hay una relación homosexual entre una, ese sí es spoiler, pero me vale, entre una maestra y una alumna. Pues los diálogos están terribles Y es una escuela, pues es una estupidez de escuela. O sea, si pasara eso en una escuela normal, pues se arma un escándalo, ¿no? Y no sé, y aquí no pasa nada, todo el mundo sigue igual. Y, ah, el hacker, pues sí, por ahí anda el hacker. Y, en fin, o sea, supongo que el éxito tiene que ver con que, uno, con que es rápido de ver. Dos, con el tema aspiracional. Ya sabes, todos queremos estar en una escuela privada y tener problemas de niño rico. Y pues supongo que también el tema de todo lo sexual, no tanto en que cojan muchos, sino que está la chica tranny, está la chica lesbo, está el cuate que probablemente sea gay, pero no sale del closet, y todas esas cosas. Es una telenovela. Y todo es muy Rosa de Guadalupe. Es esta juventud en éxtasis que comete locuras y demás, pero que suponemos, insisto, no terminé de verla, al final algo pasará que los hará entrar, o sea, los castigará Deus Ex Machina o algo por el estilo. Entonces, está bien hecha, dentro de lo que cabe, y está es producida por Lemon Films. Es como que el gran regreso de ellos, porque habían estado un poco ausentes, ¿no?
Sí.
Sí, ya tiene un rato que no hacían nada. Y esto, pues, fue un trancazo. Bueno, por lo menos según esto dentro de Netflix. Seguramente casi puedo asegurar que va a haber segunda parte o algo por el estilo. Ah, bueno, me decían que es también un poco como... ¿Cómo se llama esta cosa? Mr. Robot. Pero
suena, pues ya, suena aburridísimo, ni siquiera se me antoja.
Pues es más bien por todo el shock value. O sea, tu novia es una tranny, ay, güey. La vieja esta se está cogiendo una maestra, ay, güey. Tu papá, el papá que supuestamente murió no sé cuándo, está vivo. O sea, cada capítulo hay un shock así.
Ya no puede haber series de adolescentes sin que haya sexo, excesos,
dinero.
Asesinatos. No. O sea, ya no puede haber algo así entonces.
Pues es que, a ver, justamente...
Bueno, Sex Education es diferente, pero ¿cuál? Es más Sex Education, pero es un poco más drama, es un poco más comedia. O sea, porque la neta, hay una que yo no vi, que todo el mundo me... Bueno, no todo el mundo, mucha gente me recomendó, que era Euphoria, que la neta
yo sí la vi.
No le quise entrar, me dio un poquito de hueva. Siento que los dramas adolescentes modernos ya no van conmigo.
Fíjate que Euphoria tenía también su parte muy telenovelesca, pero estaba muy bien actuada. Y también pensé en esa, porque en Euphoria sí hay un personaje... Bueno, la chica tranny de esta serie, de Control Z, sí es tranny en realidad. O sea, ¿cómo se llama? Ay, no sé cuál es el nombre correcto. Perdónenme por mi ignorancia al respecto. Y en Euphoria también había una... La actriz también era una transexual. Y, pues, bueno, pues supongo que eso está bien, ¿no? Y que además que ya no sean, o sea, que sean ellos gente de la comunidad interpretando a gente de la comunidad, creo que eso está padre. Pero pues también es ya el asunto de hacer check en todo, ¿no? O sea, vamos a quedar bien con la comunidad transexual, con la comunidad gay, con las lesbianas, con, o sea, todo lo que se les ocurra. Vamos a condenar la corrupción de los políticos, vamos a, etcétera.
Como forzada, ¿no? Como esta sí. Que viene. ¿Cómo se llamaba? La de las niñas rebeldes estas con...
¡Ay, desenfrenadas!
Esa madre, sí.
Está en ese nivel, yo creo.
Ellas todas sigan como la misma narrativa, ¿no?
Sí, y todas son novelas, o sea, en realidad son telenovelas. Por eso les decía el shock value, o sea, cada capítulo hay un shock value de eso. Y la verdad, las actuaciones están muy chafas. La de HBO, la que decías, es Euphoria, la verdad es que sí estaba súper cabrón de bien hecho. Había un capítulo que era un plano secuencia, así todo el capítulo. Y digo, pues, ya cualquiera hace un plano secuencia, ¿no? Pero sí estaba muy, muy cabrón de bien hecho. Y ella, Zendaya, actuaba muy bien, la verdad. Esa tampoco la terminé de ver, pero sí, sí le reconocía yo bastante.
Bueno, creo que hemos perdido, tú perdiste valiosos minutos de no sabemos cuánto tiempo tendremos en esta cuarentena en ver esa porquería llamada Control Z.
Ahora, lo que tampoco supe es por qué le llaman Control Z, o sea, Control Z es el de deshacer, ¿no?
A lo mejor al final pasa algo y dices, por eso se llama Control Z, habría que ver el final.
¿Qué haces que al final... Todo era un sueño y por eso Control Z.
Ay, güey.
O sea, todo lo que vi es una idiotez tras otra idiotez. O sea, no sé quién hizo ese guión, pero bueno.
Oye, pero no, o sea, a lo mejor algo generacional.
Pues sí, no sé.
Igual y ya estamos viejitos para ese tipo de cosas.
Ah, mira, dice Ingrid Pérez que debería de haber más cosas como Freaks and Geeks. Exacto. Digo, era comedia, pero pues sí eran cosas que dices, esto está...
O como Dawson's Creek.
Es más creíble. Dawson's nunca la vi.
Que era...
Ay, drama. Es que es súper exagerada, no sé.
Seguramente sus papás, bueno, no, como los tíos, decían eso. Cuando salió Dawson's Creek hace 20 años. ¿Y qué es esta mamada? No mames, ¿cómo se mete a su cuarto? No mames, el amigo se mete con una maestra. Seguramente eso sí, es ¿eh?
Tienen, supuestamente cuando empieza la serie tienen 15 años, se ven de 20 y duermen juntos en la misma cama, así, ay, no, no, o sea, no.
Aquí justo están preguntando eso, dice, ¿sí son jóvenes o son hombres y mujeres treintones fingiendo ser chavos de prepa? Híjole, no lo sé, pero sí se los creería, pues. O sea, no es como en Dawson's que dices, evidentemente no. O en Beverly Hills, que hasta en Los Simpsons hacían ese chiste, ¿no? Claro. Es guapo, es popular y tiene 40 años.
Y se arruga todo.
Y se arruga todo, exacto.
Quién sabe, pero ya.
Ah, mira, Adrián Yogues dice, al final no pasa nada, solo una fiesta toda locochona donde se develan todos los secretos. Ah, justo también ese está el pedo de la fiesta locochona. Siempre debe haber una fiesta locochona en tu teen series.
Entonces también es como Gossip Girl, que hay como miles de secretos entonces.
Sí, pues aquí todos tienen su secreto oscuro, ¿no? Que puede ir desde soy tranny hasta mi papá tiene mucha lana. Pero pues sí, esas son las cosas. En fin, bueno, lo bueno es que dura poquito. Perdí, ¿cuánto? Casi 2 horas y media de mi vida. Entonces pues, tampoco estuvo tan mal. Sí, pero mal, ¿eh? O sea, tú me dijeras, estuviera, no sé, hubiera buen sexo.
Me aguantaste bastante. Yo también perdí valiosos minutos de mi vida. Intenté ver la de The Wrong Missy. Esta...
Ah, no manches, sí la vi. Sí la vi.
¿Te gustó?
Sí, me divertí, debo aceptar.
Neta, híjole, yo aguanté 20 minutos y dije, ¿qué es esto? Ya no podía. Te lo juro, ya no podía. O sea, a lo mejor después mejora, no sé. O sea, llegué justo a la parte donde nadan con tiburones.
Es una estupidez.
Es una estupidez. No sé, o sea.
Pero mira, la verdad, pero ¿sabes cuál es la onda? Esa película, desde un inicio, sabes que es una estupidez.
Claro.
O sea, y esta se quiere vender como la gran serie, bla, bla, bla. No. ¿Tú la viste esa de Wrong Missy, Josué?
No mames, no.
Bueno, a ver, ahí les va. Es que vi el trailer y la verdad sí me llamó la atención. Estaba.
Pero se las cambio mejor por otra.
Déjame la comento rápido y ya. ¿De qué va? Es un tipo que de hecho es una película de Adam Sandler, pero sin Adam Sandler. O sea, como que Adam Sandler, exacto, no pudo hacerla y le dijo a uno de sus amigos, que de hecho sí es uno de sus amigos.
Oye, que
no
es un pendejo, es David Spade.
Ajá, exacto. Bueno, entonces David Spade, que es un pendejo, está, creo que acaba de enviudar o algo así. El chiste es que está buscando chica. Y
no, por accidente, con su prometida. Su prometida lo deja, entonces está deprimido y anda buscando
sí. Citas. Bueno, whatever. El chiste es que en un aeropuerto se topa con una chica hiper guapa que resulta que es modelo y resulta que a ella también le gusta a él. Pero entonces...
Es su alma gemela.
Ajá, es su alma gemela, exacto, su mitad. Entonces, como ya se tienen que ir y etcétera, aunque parece que lo van a hacer en el cuarto de las escobas en un aeropuerto, cosa que, pero bueno, se queda nada más, se dejan el teléfono. Corte A, todo pasa muy rápido, que eso también está bien. Corte A, él hace unas citas ciegas en una aplicación y conoce a esta chica que se llama Missy y que es un desastre, porque la tipa es así toda, ¿cómo decirlo? Es toda sexosa, pero toda vulgar.
Exacto, es súper, súper, súper vulgar. Aquí la problemática es que primero sale con Missy, ¿no? Y luego conoce a esta chica en el aeropuerto que también se llama Missy, ¿no? Pero la primera cita ciegas que tiene con la primera, que es súper vulgar y demás, pues la odia y dice, ¿qué es esto? Y en su afán de volver a ver a la que le gustó, le marca sin querer a la otra, a la que tuvo la primera cita.
Él es el súper ejecutivo de una súper empresa. Y va a haber el clásico retiro en, no sé, en un lugar paradisiaco. Y entonces dice, pues invita a esta vieja que conociste en el aeropuerto. ¡Ahora le va! Y todo es por mensaje. Bueno, sí lo puedo creer, ¿no? Todo es por mensaje. Entonces el pendejo, el chiste es que le manda el mensaje a la incorrecta y la tipa incorrecta llega al lugar paradisiaco. Y entonces obviamente pues hace un desmadre porque él no quiere estar con esa vieja que está súper loca, que es súper ebria, que es súper vulgar. Pero eso se presta a muchos... gags y escenas ahí chistosas. Es una estupidez, pero la verdad sí la terminé de ver No la recomendaría jamás, pero no me disgustó. O sea, ya sabía yo a qué iba. Y ella, la actriz, ahorita no me acuerdo cómo se llama, la que hace a la mujer esta toda mal.
La que salía en Jurassic Park, ¿no? En Jurassic World.
Sí, salía casi, pero tenía un papel súper chiquito ahí, ¿no?
Sí, como, sí. También salía en Spider-Man, ¿no? En la película de bueno, ahorita no me acuerdo.
Se llama Lauren Lapkus, así de plano, y es tan rara como su nombre. Pero la verdad, ella, o sea, la actuación de ella, aunque hace el papel de esta mujer loca, etcétera, me gustó mucho cómo lo hizo. O sea, yo creo que ahí puede haber algo. Entonces, si de plano no tiene nada que ver, pues eso, pero en fin.
Ay, no.
Sí, yo sí la terminé de ver. Obviamente termina en pendejo. Bueno, ya saben que termina, pero sí es mucho pendejado. Entonces, sí. A ver, Josué, ya, mete mi vela a este podcast.
No, nada, ya yo me fui así completamente.
Bueno, regresa. ¿Qué? ¿Tú qué vas a comentar?
No, nada más quería cambiar el tema.
No, pues cámbialo ya.
No, ya me perdí. Me quitaron.
Bueno, no, a ver, yo sí digo algo. Yo vi una serie que me encantó y me hice súper fan, se llama Kingdom, que en este podcast nos lo recomendaron. No me acuerdo quién fue el que nos lo recomendó. De verdad, muchas gracias, me encantó. Fue mi novela para comer todos los días. Pues es un Game of Thrones coreano, tal cual, como nos comentó. Y la verdad es que está súper padre la historia, está muy bien producida. A lo mejor no es nada fuera de lo normal, porque les digo, sí me recordó mucho a Game of Thrones, pero sí está súper bien hecha, súper bien adaptada. Yo creo que es lo que Game of Thrones debió de haber sido. Digo, hasta donde vi, porque nada más vi desafortunadamente 2 temporadas. Y pues habrá que esperar la tercera, que ya leí y investigué que nada más van a haber 3.
Oye, ¿pero de cuánto duran los capítulos?
Depende, son como de 30 a 40 minutos. Este último sí duró casi la hora.
Ok. Pero ¿tú no lo viste, Josué?
Sí, pero a ver, es que, o sea, decir que es como Game of Thrones, sí, pero no. O sea, es Game of Thrones en el sentido de que es algo medieval. Pero primero ponemos un contexto. Kingdom es la primera superproducción que hizo Netflix en Corea del Sur. Está basada en unas novelas gráficas que tratan evidentemente de, después de la invasión japonesa en Corea en el siglo XVI, surge una enfermedad, una plaga, pero eso no lo sabemos al inicio, simplemente sabemos que el rey tiene una enfermedad muy grave. Después ya conocemos que se convirtió en zombie. Aquí, a diferencia de Game of Thrones o donde estaban los White Walkers o de The Walking Dead, aquí sí encontramos directamente una razón que a mí se me hizo muy, muy lógica, que gracias a una planta, eso no se spoiler bien en los primeros 2 capítulos, gracias a una planta que te colocan en el entrecejo cuando acabas de morir, resucitas, pero resucitas evidentemente como un zombie. Entonces, este conflicto, que el rey está enfermo y que se ha desatado una pandemia en todo Corea, también está aunado a otra trama política, que el príncipe, nuestro Jon Snow, es tachado como un traidor por la esposa del rey, por su madrastra, que es del clan más poderoso del reino y que quieren tener como su propia dinastía. Entonces todo empieza a ser como ciertas cosas políticas, tiene que ver con la parte de zombies, la parte de poder, de justicia, y a esto está muy bien aunado porque la parte de las batallas entre zombies y humanos está de locura, están exageradamente bien hecha. Creo que debe ser como el tercer o cuarto capítulo de la primera temporada, que son como 40 minutos de pura batalla, en el cual sí te preocupa por los personajes. Hay como 4 principales, tampoco es que haya muchos, y no quiero ser esa persona, pero a veces sí costaba un poquito de trabajo reconocer quién era cada personaje, sobre todo en la parte de las batallas, porque se vestían igual, tenían como el mismo tipo de barba, se parecían mucho, entonces eso estaba un poco como divertido. Pero ahora a mí también la serie la pude ver, me gustó mucho, sí me hice adicto. Son 2 temporadas, son 12 capítulos en general, y sí se van un poquito como agua. Lo único que a lo mejor que sí me costó un poquito de trabajo también fue reconocer todos los lugares de los cuales hablaban, que era como vamos a ir a esta ciudad, y todas se parecían, y o sea, físicamente los nombres pues no los podías reconocer.
Entonces era
shong, 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 shong. Eso era como de ¿qué? Eso fue muy racista, fue completamente fuera de lugar. Espero ver que please, por toda tu alma, edites eso, porque sí es lo más racista que hemos dicho en mucho tiempo en esto.
No,
claro. Eso se fue unos japoneses que dijeron, es que todo lo que está en México acaba en Itlán. Entonces no les entiendo.
Sí.
Oye, está súper racista.
No, eso no es racismo, simplemente no entiendo el idioma, entonces sí es complicado seguirle, porque son demasiados nombres, son demasiadas, o sea, sí son demasiados lugares y de repente es como, vamos acá y vamos allá, y aunque te lo ponen, sí te sacas de onda de, ay, ¿no estaban ahí? No era ahí donde todos, ya habían pasado. O
sea, y todos los personajes se parecen, ¿no?
Y eso lo dijo Josué.
Pues ahí está, eso también es racista.
No, yo le expliqué por qué, porque tienen el mismo tipo de barba, la misma vestimenta, y físicamente, o sea, como que no había ninguna gran diferencia entre ellos. Solamente reconoces mucho al príncipe porque es un poquito más, es un poco más alto que los demás, y no tiene vello facial, por eso lo reconoces
también. Dicen que ya cancelemos a Ale.
Sí, canceladísima. Canceladísima.
A ver si no viene León Krause a cancelarte.
Lo que más me gustó también es que...
A ver, o sea, chécate este comentario de Lulu Petit sobre la serie. Dice que está chingón.
No, todo mal.
Cancelada también Lulu Petit. Ya.
Y algo que también me gustó fue que, o sea, puede ser una serie que se pudo haber prolongado como por 8 temporadas tipo Game of Thrones, hablando de todos los desmadres políticos que pudiera haber. Y aquí realmente te lo resumen. Hay cosas bien gratuitas, por ejemplo, hay personajes que les disparaban como 80 flechas, pero aún así seguían vivos y hacían un discurso. Era como, ah, come on. Pero en general es muy adictiva y sí, sí me gustó.
Ay, a mí me da flojera.
Pero recomendación de Histeria 100%.
Ok. Pues voy a intentar verla, a ver qué pasa. Si no, veré Control Z al final. Pregunta Vero Marín si está basada en algo.
Es una novela gráfica, ¿no, Ale?
Sí, está basada en una novela gráfica que se llama Kingdom of Gods. The Kingdom of Gods, algo así.
Ok, va, pues ahí está. ¿Qué más vieron, chavos, locos?
Yo vi también la serie esta que salió en Netflix, que es serie documental que se llama History 101, que trata como diferentes temas, o sea, abarca de diferentes temas, desde, no sé, de enfermedades, o, del feminismo, del VIH, no sé, de hasta las cadenas rápidas, ¿no? De la comida rápida y demás. Está súper interesante porque puede sonar a lo mejor un poco tedioso, a lo mejor aburrido, decir, hay otra serie documental que trata sobre la comida rápida, ¿no? Y demás. Pero la verdad es que son capítulos súper, súper sintetizados, que a lo mejor son temas, a lo mejor que son muy populares o conocidos. Cada capítulo dura entre 30 a 20 minutos. La verdad es que se te van súper, súper rápido. Hay unos más, ese ya es gusto de cada quien. Hay unos súper que son, a mi gusto, más interesantes que otros. A mí creo que el que más me gustó fue el del feminismo, justamente. Como que me dije, oh, sí. Y el del VIH, que sí, híjoles, sí me traumó un poquito. Pero la verdad es que toca temas bastante interesantes. ¿Sabes? Creo que son nada más 10 capítulos, si mal no recuerdo. Igual digo, súper, súper breves.
Ah, sí la vi. Bueno, vi el primero, el de la comida rápida.
Es el peor. A mí no me gustó el primero, justo es el que menos me gusta.
Y sí, o sea, no es que estuviera mal, pero sentí que era como que muy, muy didáctico, muy de escuela, muy de lo que te pondrían en la clase de deportes cuando llueve y no puedes salir al patio. Y que te ponen un documental, te ponen eso, ¿no? Así me pareció, la neta. Y también como que un poquito en el estilo Vox, pero como que con temas más menos controversiales, por así decirlo, más fáciles, no sé. Pero igual veo el que dices del feminismo.
Sí, hay unos capítulos que a mí me gustaron más que otros. Ahorita me acuerdo, el VIH es muy bueno.
A mí se me hizo como un Pictoline, pero de 30 minutos. Son documentales muy básicos. Uh-huh. Se muestran la historia de ciertas cosas, no se meten en rollos políticos, no te dicen, no te hablan del futuro, no se meten en análisis, simplemente así surgió, es como un tema, cómo surgió, qué pasó y hacia dónde va, pero sin hacer un análisis tanto, o sea, de dar su opinión ellos sobre algo. O sea, por ejemplo, yo vi algo del petróleo que dije, güey, qué chingados es esto. O sea, porque hablé de Billy fue muy interesante de por qué Medio Oriente, o sea, es de cómo surgió todas estas empresas que quisieron sacar el petróleo de Medio Oriente, por qué hay petróleo en Medio Oriente y cómo ciertas decisiones llevaron hasta el 11 de septiembre. Pero te lo van explicando muy, muy fácil, o sea, muy Pictoline, es como quiero saber algo en media hora, no te vas a volver experto, pero ya puedes formar una opinión y tener como, o sea, es como te vamos a dar el tema de sobremesa, que digo, no hay sobremesas en esta vida, pero es como ahí te da el tema de sobremesa, ser el experto en este tema durante 10 minutos. Entonces, a mí siempre me gustó. Quiero ver el de comida rápida. Creo que podría ser un tema interesante. Por ejemplo, el de plástico, sí, ese sí me aburrió totalmente. Pero el del VIH sí está muy, muy interesante. muy interesante ver la historia de cómo eso también derivó en toda la parte de derechos civiles de la comunidad LGBT. Está bien padre eso.
Están preguntando que si es igual a, en pocas palabras, que es el de Vox. Pues, o sea, la intención como que es la misma, pero siento que Vox lo hace mucho, mucho mejor. Y sí, como que no nada más es el les voy a poner los facts, sino que también te pone como que la contraparte, pues. O sea, sales con una duda o sales con una controversia al respecto. La verdad es que yo sí soy muy fan de lo que hace Vox, y ese de pocas palabras es bastante, bastante bueno. Que ese creo que también está en Netflix, ¿no? Y hay, y de hecho hay uno, hay una versión de eso en Kiwi, que también es de Vox. Pero bueno.
Ese sí no lo ubico, Nada.
¿El de en pocas palabras?
Sí, no.
Chécalo, es la misma onda, pero la verdad es que sí está mucho mejor hecho, y los temas son mucho más. Ellos son los que sacaron, recientemente sacaron uno que se ve que lo hicieron en friega, sobre el coronavirus, y pues, o sea, bueno.
Ah,
o sea,
el coronavirus, ese es lo viste tú, Ale, ¿no?
Yo lo vi, lo narra J.K. Simmons, si mal no recuerdo. Pues está, exacto. Sí está interesante. Es brevemente igual nada más de cómo surgió, de dónde surgió, que es, o sea, porque al final del día pues no se tienen como las suficientes herramientas y demás, pero sí hay unas imágenes bastante interesantes sobre cómo empezó la pandemia, sobre todo en Italia, y de cosas que se pudieron haber prevenido si se hubieran actuado o si hubieran tenido a lo mejor otro tipo de, pues, de reacciones, ¿no? De acuerdo, obviamente, a estadísticas e investigaciones, ¿no? O sea, de que te dicen, a ver, los expertos dicen que si Italia hubiera cerrado 2 semanas antes, así hubiera sido. A si hubiera cerrado, mande.
Dinos 3 datos que nadie más sabe que solo tú por haber visto ese documental.
Ay, no, nada, no hay nada que no sepa nadie. Ay,
no, sí está. Había, espérame, pero sí había, yo me acuerdo que sí había un dato que yo me quedé así.
Bueno, dos datos, a lo mejor información que dijeras, ah, no mames, eso no me lo dice Gatell.
Eso no me lo dice Gatell, sí hubo uno, pero ya no me acuerdo.
Es que sí hay como 6 tipos de coronavirus, y justamente este coronavirus que tenemos ahorita es el más débil de todos.
¿What?
Y dije, ¿what? No mames. Lo que hace un virus exitoso, cuando un virus es exitoso, es aquel que no mata a sus víctimas luego, luego, porque el objetivo de un virus es multiplicarse. Uh-huh. Y si un virus mata luego, luego a sus víctimas, entonces pues nunca llegó a multiplicarse ni a expandirse demasiado, ¿sabes? Para sobrevivir. Entonces, este es el más letal de todos. Y os explican de cómo sí a lo mejor salió de un animal, pero sí tuvo que ver a lo mejor un intermediario, puede ser otro animal o puede ser otro, no sé, líquido, lo que quieras, que fue el que hizo que llegara a través de los humanos. Ese es un dato que yo me quedé así de no mames, que este es el más débil.
El caldito de la sopa.
Y sí hay como 6, 7 coronavirus diferentes.
No mames.
Pero creo que el dato, o sea, creo que la explicación más choqueante, y digo, este mini documental, porque dura 15 minutos, tal cual. O sea, bueno, se estrenó hace como 3 semanas, cuando todavía estaba este rollo de la gente diciendo, pues es que es lo mismo que una gripe. Y te dicen, sí, o sea, una gripe, o sea, en términos generales, el coronavirus podría pensarse que es como la gripe. Uh-huh. Pero la gran diferencia, y obviamente está explicado muy chingón, es que la gripe, igual tú traes gripe y contagias en tu oficina a 2. Pero con el coronavirus, digo, estoy dando cifras que igual no son, pero porque no me acuerdo, ¿no? Pero algo así. Pero con el coronavirus vas a infectar a 5. Y entonces ahí te dicen, son números pequeños en proporciones, pero empieza a multiplicarlo por las posibles contagios. Y no mames, o sea, el contagiadero de coronavirus de COVID, es increíble contra el de una gripe. Y entonces ahí es cuando ya te dicen, por eso tienes que quedarte en casa, porque tal y tal y tal.
Incluso te explican esta onda de los picos, ¿no? O sea, y te ponen de ejemplo, otras pandemias que han pasado, en el que, por ejemplo, la gente no se encerró, ¿no? Entonces, okay, si la gente no se encierra, a lo mejor el virus pasa más rápido, pero se muere muchísima más gente. Cantidad que ningún hospital puede soportar, ¿no? Y eso pues genera caos. Que lo que estamos haciendo ahorita, que es querer aplanar la curva, que es quedarte encerrado y demás, es más tardado el proceso, pero menos gente se muere. La verdad es que sí está bien interesante. Están preguntando que cómo se llama, creo que está como coronavirus.
Ajá, se llama coronavirus en pocas palabras, o en inglés está como This Pandemic Explained. Uh-huh. Y la verdad es que, o sea, sí, muchos datos ya lo sabemos, muchos otros están mucho mejor explicados que lo que nos lo han explicado. Y lo que tiene, y dura, insisto, 15, 20 minutos, no más. Incluso los mismos documentalistas dicen que ellos estaban preparando ese documental originalmente sobre la pandemia que viene, porque bueno, saben, creo que sale también algo de Bill Gates, no me acuerdo.
Sí, ve, habían entrevistado a gente desde como 5 o 6 meses antes, que ya estaban hablando de se viene una pandemia, justo sale esta imagen del doctor chino, que era un doctor súper joven, ¿no? Como de 33 años, una cosa así, que fue el que dijo, hay un nuevo virus, y que el gobierno justamente le mandó hasta incluso una carta diciéndole, cállate, no es cierto. Y como al mes de que él estuvo advirtiendo todas esas cosas, el doctor se enfermó y murió, ¿no? O sea, son como...
¡Ah, qué misterioso, eh!
Son ese tipo de cosas que está como súper interesante, porque sí, o sea, te dicen, oye, pues ya había mucha gente hablando de que se viene un virus, y justamente al final te dejan con esta incógnita de que todos los países se preparan para las guerras, para tener miles de armas, riquezas y demás, pero ningún país está preparado para ninguna de estas pandemias, cuando una verdadera guerra es así.
Y luego el tema de que te lo esté narrando J.K. Simmons con esa voz, ya sabes. O sea, sí está muy bueno. Y Saraí Rosas, nuestra colaboradora, hizo la crítica para Filmsteria. Entonces, si quieren checarla. Y digo, no les va a quitar ni leer el texto ni ver el documental más de media hora. Y está muy bueno. La verdad es que ahorita igual ya como que conforme van pasando los días sabemos más cosas, entendemos más otras, surgen otras dudas. Pero la narrativa de ese documental, a ver si son 15 minutos, es toda la diferencia. O sea, ahí se ve justo la diferencia entre este que decían hace rato, el de History
101,
y algo así ya más, pues más pensado, pues.
Nada más, ¿no? Según yo, dura como 20 minutos el documental. O sea, sí está súper cortito, pero sí está muy interesante.
Ah. Así es. Sí. Va, pues ahí pero está.
Sí, primero vean Kingdom, vale totalmente la pena.
Para que vean cómo no sé tampoco, también no saben cómo controlar una pandemia hace 600 años.
Está muy bien eso. Oigan, y yo cometí la estupidez, ahí sí para que vean, ya no la... No, o sea, no la terminé de ver y era película. La nueva película de Kumail Nanjiani y esta otra chica, Issa Rae.
Es que, güey, solamente a ti te cae bien Kumail, nadie le interesa, es como, si el cero tuviera otro cero a la izquierda, él sería como el tercero que está a la izquierda.
Güey, Kumail está súper hot.
Pero no es nada relevante, es como un güey que es como...
Güey, el güey que cuando se pone mamado se volvió una nota.
Preguntemos a la gente que está ahorita, ¿alguien le interesa? Okay. ¿Alguien sabe quién es Kumail? ¿Sabe cómo se escribe Kumail? ¿Alguien sabe?
Ay, no, bueno, el racista. A ver, cancelen a Josué, porque quién sabe cómo se escribe Kumail Nanjiani. Y quién sabe cómo se escribe. Pero bueno, el tema es, tiene una muy buena película.
Una.
Sí, pues estoy de acuerdo, pues una. Y esta era como que la dos, o sea, y la verdad es que está fatal. Se llama, ay, es que aquí tengo el Netflix en español. Dos tórtoles, creo que se llama Lovebird. ¿Y se acuerdan de esta película con Steve Carell y ya no me acuerdo quién más? Donde ellos son una pareja y que tratan de... Como que hacen el clásico de vamos a cenar para que la relación mejore, bla, bla, bla. Y todo les pasa, que unos
maleantes... ¿No?
Ajá, que unos maleantes los secuestran y bla, 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 bla. Es lo mismo, pero mal hecho. ¿Qué están poniendo? A ver, que ya está mamadísimo. Ya ve, a mí sí me cae bien Kumail, dice Eduardo García. Ya está mamadísimo el hijo de su puta madre, dice Alana Cruz Ponce. Luis Méndez, yo quería ver la de Kumail, pero dijo Elsa que era una basura. Sí lo es.
Éxito.
Caléxico dice Kumail. El de las tortillas.
Oh, Caléxico.
Muy mal. No, este ya está súper cancelado este podcast.
Kumail ya tiene cuerpo de tentación y cara de arrepentimiento. Voy a decir algo muy cruel. Mi mamá decía esa frase sobre Selena.
Hijo, todo mal.
Es que sí estaba...
La cara que puso Ale.
Yo no digo nada.
Muy bien. Dice Nora, Kumail es de primer grado Bob Esponja, no entendí eso. León Kane, pozo mamado, ya no me cae bien. Pero ahí está, todo el mundo sabe quién es, güey. No.
Pero no ves una película por ese, güey, es mi punto.
Pero si ya hizo una buena, pues sí, vas otra vez, ¿no? O sea, el güey tiene una película buena, muy buena, tiene una serie muy buena, donde no es el protagonista, pero está cagado, que es...
¡Ay, salió en Twilight Zone! No me acuerdo.
Y tiene un capítulo de Twilight Zone que está muy bueno. Entonces, güey, con ese... Y tiene la que ustedes odiaron y que yo no odié.
Ah, bien, Fayorger, bien, bien, bien. Me encantó ese comentario, el último. ¿Quién es Kumail? No es el de Master of None, ni tampoco el de Nairo.
Pero también pues eso habla...
Es un poco racista ese comentario también, ¿eh?
Oye, pero a ver, ahí el madrazo no es para Kumail, es para tu adorado... ¿Cómo se llama?
Ay, pero o sea, yo no veo una película porque sale Aziz Ansari.
Ay, güey, ves todo lo de Aziz Ansari, no, no te hagas.
No, no, no.
Ay, su último stand-up, o como se llame, lo viste.
Pero porque hablamos de él en Filmsteria. Ay, lo hice por el público.
Bueno, en fin, que si la película es Big Sick, claro, es Big Sick. La serie de Kumail en Apple Plus está increíble. Ah, chinga. Esa no sé cuál es, la voy a buscar. No te metas con Cucu.
Me cae bien porque salía en Silicon Valley.
Ajá. Pues sí, pues es por eso.
Sí, sí. Bueno, ya habla de tu película, pues.
No, pues ya lo dije, o sea, es una mierda. O sea, es igual que esa película con Steve Carell, que no me acuerdo cómo se llama, y Tina Fey. Es exactamente lo mismo, pero mal. O sea, mal, mal, mal. Alguna vez ya habíamos platicado de si nos habíamos salido de ver una película. Y que yo les dije, yo nunca me he salido de ver una película. Pero ahora hice lo más próximo a eso, que es... Iban 30 minutos y si dije, ¿sabes qué? Ya, olvídalo. Stop, stop, stop. Y ya. No, vale. No pienso verla, pues... O sea, si ya no la vi en streaming, ya no la vi, ¿no? O sea, sí, a menos vale. Que me la pongan en un avión y pues ya no va a haber ni aviones, entonces...
No, pero hasta ahí la puedes quitar en un autobús.
Ajá, exacto. Siempre está la opción de dormirse. Ah. No, terrible, terrible, terrible. Alguien que sí la tenía de ver me dijo que después ya se pone mejor, pero que luego otra vez se pone de la mierda. Entonces, bueno, ya, es un desastre eso, ¿no?
A ver, Elsa, ¿viste, en resumen, viste algo que te gustara en esta semana?
En esta semana, solamente una cosa, pero no me acuerdo cómo se llama.
Ah, no,
es el documental, se llama Mystify. Es el documental de Michael Hutchence. Y la verdad yo no soy muy fan de In Excess. O sea, yo ya llegué muy tarde a In Excess y supongo que ustedes también. Y no sé si habrá alguien por ahí que le guste In Excess. Pero siempre estuvo este asunto de que Michael Hutchence era como que una bomba sexual, ¿no? O sea, el güey se paraba en el escenario y todas las mujeres enloquecían, humedecían y demás, ¿no? Y pues el documental está padre porque está un poco narrado de la misma forma que el de Cena, donde no es como el que el clásico vamos a entrevistar a su papá y a su mamá y etcétera, sino que todos son películas de archivo como que familiares y de él. Él estaba como que súper loco por el asunto de las cámaras y de estar filmando y demás. O sea, si hubiera seguido vivo, esta hubiera sido una época dorada para él. Entonces ahí ya sabemos, pues, cómo se forma el grupo, cómo llega él a la música y sobre todo sus, pues sí, sus romances, que son, creo, lo que terminaron marcándolo. La primer novia, que está increíble, súper guapa, no me acuerdo ahorita cómo se llama, que es la que lo inspiró para hacer la famosa canción de Never Tear Us Apart, o algo así se llamaba, que es la como que la clásica de In Excess. Y luego viene, que esa parte yo no la recordaba, pero sí sabía el dato, pero no lo recordaba, todo lo que tuvo que pasar en su relación con Kylie Minogue. Y hay un chorro de metraje que ellos filmaron en su relación, que era... estúpidamente romántica porque se mandaban, él estaba en Nueva York o en una gira y ella estaba en Australia y como no había teléfonos celulares y eso, se mandaban faxes. Órale. Entonces, faxes que tampoco podrían ser tan hot porque pasaban obviamente por recepción, los tenían que imprimir y meter en un sobre y bla, bla, bla. Entonces era todo súper romántico. Él iba a verla a sus conciertos, ella le iba a ver a él, se iban en tren en el Orient Express, se iban de viaje. El tipo era muy de... O sea, como no era tan conocido, o sea, no había tanto paparazzi, sí podían irse así como que al campo y cosas así. Y entonces, bueno, todo el asunto de ese romance de cómo acabó y la siguiente mujer, que bueno, pues ya fue una relación todavía más tormentosa y cómo llegó pues hasta el suicidio, ¿no? Yo recuerdo mucho que había este asunto de cuando se habló de la muerte de Michael Hutchence, que decían que en realidad había sido un accidente, porque a él lo encuentran colgado con el cinturón en el cuello, y decían que eso probablemente había sido una práctica que se conoce como asfixia autoerótica.
Como David Carradine.
Ándale. Entonces, pero la verdad es que después de ver el documental, y seguramente pues era también como, seguramente la familia está ahí metida, etcétera, sí te das cuenta que efectivamente el tipo sí tenía broncas, que sí estaba deprimido, que... que pasaban muchas cosas en su cabeza y que, pues sí, probablemente efectivamente se haya quitado la vida y no, como muchos dicen, haya sido un accidente. Pero la verdad es que muy, muy bien el documental. Tiene esta aura como de alguien que está contando su vida y que es como un sueño y todo el material que tiene, pues que son Super 8, que son betas y VHS, etcétera. Y pues a mí me gustó, esa fue la única cosa que vi esta semana que auténticamente me gustó, para contestar tu pregunta, Ale. Oigan, nos está diciendo Ericito, y eso está padre, nos dice, ¿por qué no activan el super chat para que les donemos dinero y que YouTube les quite el 40%? Pregunta seria. Sí queremos hacer eso, pero para poder activar el super chat necesitamos tener más suscriptores y necesitamos tener más likes y necesitamos tener más horas de transmisión. Entonces, si quieren ayudarnos, ahorita la forma es denle likes, exacto, suscríbanse, cuéntenle a sus amigos o a sus enemigos, eso está todavía mejor. Y ya pronto vamos a poder activar todas estas opciones para que quien quiera cooperar con la causa, pues tenga cómo hacerlo. En fin, creo que ya es todo, o no sé si tenemos algo más.
No, pero sí quiero hablar de algo muy importante que ocurrió hoy hace unas cuantas horas, hoy miércoles, que grabamos el podcast. Que llegamos a la final, ya sabemos quién es el campeón del famoso Mundial de Monstruos.
¿Quién ganó?
El ganador, bueno, más bien las semifinales fueron el Conde Orlok de
Nosferatu.
No es cierto. Sí, contra Pennywise, el payaso bailarín que le encanta a Alejandra Castro.
Ay, no calles.
Y la otra segunda... es que para lo que no sepan, y mándenlo, sobre todo si hay algún seguidor coreano que se sintió ofendido por los comentarios de Alejandra Castro hoy, mándenle payasos. Payasos tenebrosos. Le encantan los payasos tenebrosos.
¿Qué? Oye, Ale... Que le manden a Josué los hindús que se sintieron ofendidos por los comentarios de Josué. Que le manden.
Ojo, estuvo pésimo porque.
Hombres lobo. Sí, con los hombres lobo.
Arañas. Y arañas.
Pero Kumail no es de la India, es de Pakistán, lo cual es aún sí, más cierto. Ofensivo. Entonces tú cancelado completamente y ya, yo reivindicado por eso.
Nada.
Bueno, entonces la primera semifinal fue Pennywise contra el Conde Orlok. Y del otro lado estaba Godzilla contra Alien, lo cual se me hizo muy extraño. Y al final, valga la redundancia, la final fue Pennywise contra Alien.
Alien le ganó a Godzilla, eso está...
Y Alien no solo le ganó a Godzilla, le ganó a Pennywise, y por votos de la comunidad Filmsteria, el mejor monstruo del cine, según ustedes... Es ni más ni menos que Alien. Bueno, Alien.
Pero estuvo bien porque coincidió con el aniversario, creo, ¿no?
Sí, esta semana fue el aniversario 41 de lanzamiento de las grandes películas de ciencia ficción. Pero sí estuvo interesante que Alien ganara. Nunca pensé que fuera a llegar a la final. Pensé que justo el ganador iba a ser Godzilla o Pennywise.
Yo también.
O Freddy Krueger. De hecho, pensé que Freddy Krueger iba a ser el gran ganador. Entiendo un poco Pennywise por la coyuntura de las últimas películas, sobre todo la pésima, que es la segunda parte. Pero siento que ahí nos ganó más el fanatismo y el amor que le tenemos a alguien que realmente lo trascendente que es Pennywise. Pennywise ha traumado generaciones enteras. En cambio, Alien... Pues no es que te lo vayas a encontrar aquí en la calle. En cambio, un payaso asesino.
Ay, no.
Sí puede estar en el closet ahorita, Alejandra.
No, calla.
Observándote. Y nada más se ve escuchar.
Lloré, se me escurrían las lágrimas, en serio.
Está cañón.
Estuvo horrible.
Oigan, pero Alien en realidad era una película de terror principalmente, ¿no? Lo que pasa es que creo que ya para las siguientes generaciones, a nosotros, nos clavamos más en la onda ciencia ficción, etcétera, y no tanto en el terror que provocaba la bestia. Pero en su momento esa bestia sí te daba.
Sí, claro. Miedo, ¿no? Sí, cambió completamente. O sea, sin Alien no existirían muchísimos monstruos actuales, la ciencia ficción como la concebimos. Y creo que a un nivel cinematográfico, pues sí, Alien es mucho, mucho más trascendente.
Chequen, no sé si ya, no, yo creo ya se fue tu story de los tenis, la edición de Reebok.
Ah, están bien chidos.
Reebok sacó una edición de, bueno, pues es de Alien, bueno, sí, ¿no? De Alien, y que traen ahí el logo de, ¿cómo se llama? ¿La corporación?
De Noscorp. Ah, se me olvidó.
No, tiene otro nombre, ¿no? Ahorita, no me acuerdo, pero esos tenis están... Ah, mira, a ver si los...
No, va a ser un super comercial y no es que nos pague el Reebok.
Pues deberían, a lo mejor deberíamos de hacer un podcast de...
Oye, sí, mira, aquí están los tenis.
Ya ves, ahí están. Están increíbles.
Están más padres los de los primeros, que son blancos.
No los conozco, pero estos están súper, súper, súper.
Y aquí alguien también ha preguntado que por qué tiene unos ojitos. Yo no se los puse.
Yo pensé que se los habías puesto.
No, a mí no me... Ay, yo no, perdón, a mí no me gustaron nada.
Y aquí está lo de la compañía, es Weyland.
Es Weyland, exacto, es Weyland.
No, no se ve.
Weyland Yutani Corp.
Increíble. Entonces Reebok, páganos.
Reebok, sí, díganle a Reebok que nos pague, ¿no? Deberíamos de hacer un podcast de sneakers. Yo nada más los admiro y tú hablas de ellos. Pero bueno, dice Cinti... A ver, ¿qué pasó, Ale?
Nada, continúa. Dije, yo me los pruebo.
Ándale, eso puede ser.
Oye, Cintia Taco de Lechuga le mandó un mensaje a Ale.
A ver, aguanta. Cintia Salmerón primero nos dice, pongan una hora en vivo a Patterson, luego otra hora a Ale cocinando, Elsa quejándose de algo, Josué haciendo cócteles, eso para aumentar las horas de transmisión en nuestro canal.
¿Y Penny qué haría?
Penny comiendo y enfermándose. No.
Penny me
estaría muy bien. Luego, a ver, el que decías era de quién, perdón.
El taco de lechuga.
¿Alguien vio la nariz roja que salió atrás de Ale? ¡Ay, Dios!
¡Ay, ya! ¿Por qué?
¿Do you want a balloon too, Georgie? Oh, well, I'm Pennywise the Dancing Clown. Pennywise? Yes, meet Georgie. Georgie, meet Pennywise. Now we aren't strangers. Are we?
A storm blew me away. Blew the whole circus away.
No, neta, sí tengo problemas luego para dormir, porque sí siento, ay no, ya, no.
Muy bien.
No puedo.
Que Alien la pasaban mucho en las trilogías del cine.
Sí, yo la primera vez que la vi fue ahí. Pero entonces sí, en efecto, el Alien de Alien ganó nuestro mundial de monstruos. Fue una votación muy ardua, creo que sí fue pareja, y al final aquí no hay chanchullo, fue votación de ustedes.
Oigan, y muchas gracias a todos los que votaron, muchas gracias a Alan, que se encargó de los posteos en todas las redes, y gracias a Josué, porque él se puso a hacer todas las posibles combinaciones, y ahí hubo unas ilustraciones también bastante chidas, entonces muchas gracias a ellos por eso. ¿Va a haber otro torneo o algo por el estilo?
Sí, empieza la próxima semana. Y para que vean cómo esto sí toma mucho trabajo, no es mentira. Todo este rayones son del mundial. Todo esto al final quedó algo así. Nada más para que, pues, la gente que nos está escuchando en podcast no sabe de qué estamos hablando, pero estamos enseñando un cuaderno con muchos rayones.
Ajá, como los que saben. Ah, mira, qué bonito.
Y... Es que no van a entender, mi letra es muy fea, muy fea. Es pero ahí a ver si doctor. Dice algo.
Pero
¿qué dice ahí?
Almost Famous. Ah, ya.
Garden State. Es el torneo de películas que le gustan a Josué.
No.
No, es el torneo de soundtracks.
De soundtracks.
Buenísimo.
De soundtracks, chavos.
Ah, pues ya pónganlo. Bueno, tenemos que ver ahí un tema técnico, ¿ah? ¿Eh? Bueno, uh-huh. Ok. Bueno, pues entonces eso es lo que va a venir. Nos preguntan también, alguien nos preguntaba, ya se me perdió, pero nos preguntaba que si vamos a seguir con el formato en vivo. Alex Juárez. Si vamos a seguir con el formato en vivo pasando el COVID.
Nunca sabemos cuándo va a pasar el COVID, querido Alex Juárez.
Exactamente. Porque por más que el gobierno diga que el día uno ya todo bien, créeme que no. Entonces, me queda claro que esto va a continuar, por lo menos este formato de grabar el podcast va a continuar todavía un muy buen rato. Entonces, no se preocupen por eso.
Sing Street no la pusimos.
Uy, tiempo para corregir eso.
No sé dónde pudiera estar.
Bueno, creo que ya, ¿qué más hay? ¿De qué será la siguiente mundial? Ya lo dijimos.
Va a ser de soundtracks.
Deberían de sacar los tenis de Back to the Future otra vez. Pues sí, pero pues no sé cómo.
Son muy caros, muy caros.
Sí, ¿qué más? Pues nada más. Creo que ya el corazón de Guillermo del Toro está roto por el resultado de los monstruos. Puede ser. Nora Rodríguez nos dice que ella tuvo un amor de cuarentena con un pakistaní. Achirrión.
Órale.
Qué bien que hay amores de cuarentena. No entiendo cómo, pero que hagamos un especial de...
Nadie va a hacer un especial de payasos. Bueno, y si lo hacen, pare.
O sea, ¿no hay ni un solo payaso que no te dé miedo, Alejandra?
No, manches, todos son horribles. Es que, a ver, José, son horribles. O sea, no entiendo por qué la gente les gusta. No son chistosos, son feos. No.
Oye, pero eso sí es una buena idea, pero eso, ¿eh?
No tengo miedo si son una caricatura. O sea, es como, es una caricatura. Por eso Krusty no me da miedo. Me es indiferente, pero... O sea, si es un humano maquillado, no sé por qué.
¿Ya viste el documental de este asesino en serie, del que se vestía de payaso? ¿Cómo se llamaba? ¿Pogo?
John Wayne.
Lo intenté ver, es que sí me traumé.
Sí, no, o sea, evidentemente.
Cuando han sido las casitas de terror de Six Flags, por ejemplo. ¡No, ya!
¿Eso te da miedo?
No sé, no estoy viendo.
Josué le está poniendo un terrible payaso Pennywise-like. Pero ¿y entonces cómo le haces cuando vas a desayunar a Sanborns, que están los payasos?
No manches, un día me tocó y lo peor es que, puta, me estaban así, me moría por ir al baño y el payaso estaba en el camino al baño. Me aguanté. No. Aparte de que no voy casi, o sea, no me gusta la comida. ¿Eh? De
la, y la venganza de ese payaso vendrá a ti en forma de infección en las vías urinarias por aguantarte.
Payaso muy lindo.
Nos preguntan, a ver, que si no te gusta, ¿qué onda con esto? Espero que no sea un albur, pero bueno. Ericito pregunta, ¿no te gusta el payaso Chuponcito? ¿Sé cuál es?
Ay, no, ya sé cuál es. Luego está en la tele, le cambio y está esa porquería. No.
Ah, el payaso. Nada. ¿Cómo se llama el payaso ese de Telehit? ¿El Platanito o algo así?
Ah, creo que sí. No.
¿Cepillín también te causa terror?
Sí, no, está como medio morfo.
Vero H. Marín dice, ¿los payasos de Malcolm?
Sí, no manches. Sí me dan mucho miedo.
Muy mal.
Bueno, cuando decimos que me da, o sea, no me da tanto miedo, pero sí me da como un cuando Cam en Modern Family se disfraza de payaso, sí me da como, no.
Disfrázate de...
Soy un trauma.
Tu trauma se cura disfrazándote de payasa.
No voy a disfrazar de payaso.
Hazlo para el próximo Halloween, if any.
No creo que tengamos próximo Halloween.
Ah, bueno, Nora Rodríguez nos está contando cómo hackeó Tinder para tener un amor pakistaní.
Hoy está bueno eso que nos proponen, hagamos un especial de nuestros traumas de vida.
Ah, pues pues en el que entra, ¿no? El de Penny ya lo conocemos, su salud, sus problemas estomacales.
No, pero imagino que traumas causados por alguna serie, película o algo así.
Sí, yo
sí, está bueno.
Mis miedos sí son por El Hombre Lobo, por una serie que había chafísima, como a principios de los 90, de un güey que, obviamente no creo que lo recuerden porque sí fue una serie medio, un güey que tenía, que le sangraba como un pentagrama en la mano. No sé si alguien alguna vez la vio, pero un güey que se transformaba en Hombre Lobo.
No, pero no lo quemes, vamos a hacer eso la semana que entra. Y el chiste que yo iba a hacer, pero me detuve, que si López Obrador también te da miedo, Ale. Ese sí es chiste de tío. Por cierto, ya soy tío, felicidades a mi hermano.
Ay, sí, yo ya lo felicité, y vi a tu sobrina y está bien bonita.
¿A poco? Órale. Que tiene el mejor nombre, se llama Verania, y pues ya mi hermano sabe lo que es no dormir en las noches, y que lo orinen. Así. ¿Eh?
Ya puedes decir tu chiste de tío.
Ajá, entonces ya Josué no se puede checar de mis chistes, no se puede quejar de mis chistes porque ya oficialmente soy tío. Ergo, mis chistes son de tío. Bueno, pues ya vámonos, justo una hora y media de esto. Redes sociales, Ale.
@AleCasagui.
Muy bien, Josué.
Arroba José John Bajo Corro.
¿Anuncios parroquiales, nada? ¿Todo bien?
Nada más lo del mundial y ahora tenemos que revisar un tema de otro podcast.
Muy bien. Y bueno, ya quedamos. El próximo va a ser sobre traumas de la infancia, de preferencia causados por alguna película y o serie. Y yo, ¿para cuándo? Dicen Vero H. Marín, para nunca. Y nos vemos, no vean Control Z. Adiós.
Ay, gracias.
Dixo presentó
Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y José Corro. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.
¿Estás cansada de hacer dietas? ¿No has logrado alcanzar y mantener tu peso ideal? ¿No estás pudiendo controlar los antojos o la ansiedad?
Balancea tu azúcar
es el programa de Nutri2.mx donde el health coach
Marcos Masri
te lleva de la mano a alcanzar y mantener tu peso ideal, balanceando el azúcar en la sangre, controlando los antojos y la ansiedad, al construir un estilo de vida saludable, real y duradero en todo tipo de situaciones. ¿Te gustaría empezar de...
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.